Vamos a charlar ahora con Raúl Osvaldo Torre, que es investigador forense, profesor además de criminología y criminalística, ¿no es cierto?, sobre lo que nos dice lo que hasta ahora tenemos, ¿no es cierto?, del caso de Agostín, ¿te parece?
Exactamente, sí.
Raúl, Nico, Jacó y equipo nacional, muy buen día, gracias por atendernos.
Buenos días a todos, un saludo afectuoso.
Raúl, bueno, ¿qué interpretación haces de lo que es conocido hasta ahora, o bueno, públicamente, o de lo que vos conozcas, ¿no es cierto?, de este caso de Agostina?
Bueno, de alguna manera se están cumpliendo lo que nosotros habíamos sospechado que podría haber ocurrido en este caso. Todavía no tenemos la hipótesis definitiva que va a confirmar el móvil del hecho, pero no gira más allá de dos posibilidades: de que esto se trate de una cuestión interpersonal o eventualmente un delito contra la integridad sexual. Ahora podemos decir seguido de muerte, pero desde un primer momento tuvimos la sospecha de que esto así había ocurrido y no estábamos en soledad. La misma fiscalía estaba hablando de buscar un cuerpo, ¿verdad? Así que bueno, esto se ha confirmado. Por supuesto, este señor que se encuentra privado de la libertad goza de la presunción de inocencia que consagra nuestro Estado de Derecho, pero todo indicaría, y dudo equivocarme, que se trata del autor de un crimen absolutamente grave, ¿no?
Ah, porque él está probado, estuvo en el descampado en cuestión, ¿no es cierto?
No, pero no solo eso. La escena del crimen primaria, que es donde se habría consumado el femicidio, el que está con la víctima es él, se lo ve
Ah,
ingresar
pero
a
por
él, luego se
supuesto,
lo ve
eso.
evacuar lo que se supone que son los restos de la niña. No, en este caso hay muchísimas pruebas, pero muchísimas pruebas.
Raúl, ¿qué tal? Buen día, la China Valdivieso.
Buen día.
En el procesamiento del lugar primario del hecho, ¿pudo haberse hecho más prolijamente el acceso? Digo, por lo que tenemos de información hasta ahora. Día domingo a la tarde, el testigo remisero menciona y ya pone dentro del expediente a Barrelier. El día lunes lo certifica en fiscalía. Y el día martes recién caen a un allanamiento que no se hizo dentro de lo que a mí respecta, me hago cargo de esto, no se hizo con la asepsia correspondiente este allanamiento, una inspección visual, perros rastreadores. Un día, miércoles, se hace esto de los perros, cuando ya el lunes había sacado el cuerpo de ahí. Y el viernes recién un examen técnico pericial. Digo, ¿pudo haberse hecho más ordenadamente?
Estupenda línea de tiempo, que es lo que hacemos nosotros siempre en los casos de investigación. Había que adicionar un dato más. El padre de la niña estuvo hablando con este hombre
Eso es
en Quirón.
escalofriante.
Bueno, pero veamos aparte otro detalle. El padre de la niña no es un testigo cualquiera, es policía. ¿Verdad? Esto hay que adicionarlo también. Mire, yo creo que lo que ocurrió es esto. En función de interpretar cómo el primer allanamiento se ha hecho. Me da la sensación, yo no voy a ser exégeta del fiscal, pero creo que el primer allanamiento fue hecho con la intención de buscar a la niña físicamente, con o sin vida, claro, ¿eh?
Claro.
Fueron a hacer un allanamiento para buscar el cuerpo de la niña. A la niña con vida, privada de la libertad, porque era una hipótesis del trabajo, probablemente la más débil, pero buscar a la niña privada de la libertad o eventualmente el cuerpo de la niña. Cuando se hizo el segundo allanamiento, ya fue un allanamiento forense, ¿verdad? Y
Claro,
luego hubo un tercero donde
sí.
ya llevaron a equipos más sofisticados, etcétera. Eso explica lo que ocurrió. A ver, a mí me da la sensación que nunca tuvieron en hipótesis de trabajo la posibilidad de la privación ilegal de la libertad con
Ah,
fines
mira.
de trata. A mí me
Acá.
da. De hecho, yo no la tuve, asumo. Yo, además, lo he dicho en un medio público, que el día sábado, de que yo no pensaba que esto podía ser, que yo canalizaba las hipótesis más. ¿La puedo tener en cuenta? Sí, hay que tener la mente abierta siempre en la investigación criminal. Pero yo canalizaba mis hipótesis de trabajo en una relación interpersonal y en la posibilidad de un delito contra la integridad sexual. ¿Por qué? Porque el delito contra la integridad sexual, lamentablemente, en nuestro país tiene altísima litigiosidad. Y vamos a ver que los casos que hemos tenido, desapariciones de mujeres, sin importar la edad, o de niños o niñas, ha estado el crimen sexual presente.
Mirá vos, claro.
Eso, a mí me llama la atención que el fiscal no se haya apoyado en esas estadísticas que hablan de que una menor que desaparece con 14 años, lo más probable es que haya sido, o sea, o esté siendo víctima de un delito sexual. Eso no, por un lado.
Yo creo que sí lo han tenido en cuenta, A mí me da la sensación, yo insisto, no voy a ser exégeta, el fiscal interpretar lo que ha dicho. Pero yo escuché la conferencia de prensa claramente. Ellos, las hipótesis de trabajo que han canalizado, son las mismas de las que le estoy hablando yo, Claro. Por lo menos yo le escuché al fiscal. Ellos en principio, creo, quedado como de menor valía la posibilidad de la privación ilegal de la libertad.
Claro, sí.
¿Está bien? Eso a lo mejor explica el por qué demora en el alerta Sofía.
Es que la alerta Sofía da la sensación que la dicta por la presión mediática de todos los medios nacionales en Córdoba esa mañana del miércoles.
Me da la misma sensación a mí. Pero insisto, si yo no lo tengo como hipótesis de trabajo, pero es más, el fiscal tiene muchísima más prueba de la que está mostrando, mucha más. Y tuvo de un primer momento mucha más prueba a la que accedieron los medios. Le digo un ejemplo. Esa cámara que tomó a la niña y a este hombre ingresar a la vivienda, que es, según mi criterio, la escena del crimen primaria, y luego tiene muchas más visualizaciones de esa cámara que no trascendieron. Y no eran trascendidas públicamente, no quiere decir que no las tengan. Es más, tienen muchas más cámaras. Ellos lo tienen registrado. Tengo alguna fuente por allá, ellos lo han registrado. ¿Cuándo sale llevando los bultos que se supone?
Claro, eso me impactó cuando lo decías, Raúl, pero es un elemento, claro, no menor.
Entonces,
el Forca lo están siguiendo desde el martes a la mañana.
¿Perdón?
El Forca Negro lo están siguiendo por cámaras desde el martes a la mañana. Claro, ese
por
es un
supuesto.
Dato que trasciende recién el viernes.
Claro. Por supuesto, bueno, a ver, que genera este caso, la conmoción a nivel nacional, etcétera, la investigación criminal en su intimidad tiene que ser reservada, tiene que ser secreta. Y créanme que me llamó la atención que ni aún los medios cordobeses, que tienen las fuentes directas dentro de la policía, dentro del Ministerio Público, etcétera, llegaban a tener conocimiento de la intimidad de la investigación. Lo que me parece bien, más allá de la vehemencia que todos tenemos para estar informados en un caso como este, ¿no?
Clarísimo, Raúl, te agradecemos un montón por el aporte.
No, gracias a ustedes por su atención.
Un abrazo grande. Es el doctor Raúl Osvaldo Torre, que es investigador forense, profesor de criminología y criminalística.